La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En ausencia de Monse Orozco me acompañan desde Judith Ansar y un servidor Gustavo López. Les da la bienvenida en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Este es el programa número 10 del día 22 de junio del año 2019. Y el día de hoy vamos a abordar el tema el triatlón y los deportes de resistencia en Jalisco. Desde luego que tenemos invitados.
Por supuesto, y agradecemos mucho la presencia en este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara al psicólogo Gustavo Nuño Miramontes. Él es iniciador del triatlón en Jalisco, es fundador del equipo TRIFEG, es asimismo psicólogo del deporte y director técnico del equipo TRIFAL. Le damos la bienvenida, psicólogo Gustavo Nuño.
Buen día a todos ustedes, los redescuchos y sobre todo el soporte técnico de que hace posible este programa. Muchas gracias por la invitación y los felicito.
Un gusto tenerte aquí.
Gracias, y también le damos la bienvenida al licenciado en Cultura Física Iván Noé Martínez Escobar. Él es experto y especialista promotor en pruebas múltiples. Bienvenido y gracias por estar en La Luciérnaga.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa de lujo, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de deportes de resistencia, de triatlón, pero antes nos vamos a ir al acontecer académico que nos preparó nuestra compañera Nelda Judith Ansar.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es una entidad emanada de la reforma laboral en México que se caracteriza por ser un órgano descentralizado y autónomo del Poder Ejecutivo, que a decir del presidente del Observatorio Nacional de la Reforma Laboral, Alfredo Bouzas Ortiz, llegó para resolver uno de los principales problemas de la vida sindical y laboral en el país, la injerencia de los gobiernos locales en las organizaciones sindicales y en la contratación colectiva. El también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, invitado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales, dictó la conferencia La Nueva Realidad del Mundo Laboral el pasado 18 de junio en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Durante su disertación, expuso que la reforma contempla la creación de centros locales de conciliación en las entidades federativas, los cuales no estarán facultados para asumir la función de registro de las organizaciones sindicales, siendo esta exclusiva del Centro Federal. Los principios sobre los que se habrán de regir los centros locales de conciliación son lograr una auténtica conciliación, veraz registro y transparencia, así como certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, equidad y confiabilidad, entre otros. Al argumentar que los centros locales no son autónomos y dependen del Centro Federal de Conciliación y Registro, el especialista recomendó que estas instancias deberán esperar la publicación del protocolo para los registros sindicales a fin de poder trasladar sus contratos colectivos respectivos bajo la lógica de uniformar los tratamientos de los conflictos laborales.
Bueno, pues esta es una nota muy interesante con respecto a la reforma laboral. Recientemente estuvo con nosotros por aquí en Guadalajara el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, quien disertó, invitado por el Sindicato de Trabajadores Académicos, con las notas que ya nos presentó nuestra compañera Nelda Judith. Muy interesantes. Esta es una cápsula de tres que vamos a presentar, pero nos vamos con la entrevista. ¿Le parece?
Por supuesto.
Para antes...
Antes es importante, maestro auditorio, que conozcan nuestros números telefónicos para que por favor entren en contacto con nosotros e interactúen con nuestros invitados. Los teléfonos en cabina 3134-2222 en la extensión 12801 a la extensión 12803. Si usted prefiere mandarnos un WhatsApp, hágalo por favor al 3320-536975.
Muchas gracias, Nelda. Pues bienvenidos a esta su casa, La Luciérnaga. Es un placer tener aquí a dos grandes del deporte. Uno desde aquellos años añejos de la formación de deportistas en la entonces Federación de Estudiantes que solía prevalecer en aquellos tiempos. Hablo del maestro Gustavo Nuño Miramontes. Bienvenido, Gustavo.
Muchas gracias, Gustavo. Un placer por aquí estar con ustedes.
Oye, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos la charla con aquella inquietud, aquella idea que tuviste de formar el famoso triatlón? Le platicaba a Nelda que se cruzó algo de Chapala nadando, luego en bicicleta de Chapala a Guadalajara, y luego del Álamo, si mal no recuerdo, corriendo a la rectoría. ¿Así fue?
Bueno, sí, lo que pasa es que fue una etapa interesante de muchos chamaquitos. Andamos veinteañando más o menos.
Tienes que decir.
Aquí hay que hablar de la génesis de lo que es el origen del triatlón aquí en México. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a unas clínicas de Estados Unidos a finales de la década de los 70, a Estados Unidos, y yo ahí escuché la palabra triatlón y lo que era, pues. Bueno, estaba empezando en Estados Unidos.
Digamos del auditorio que tú eres nadador.
Sí, sí, fui nadador, no me ahogaba. Después, bueno, fui entrenador de natación y ahí estaba con mi equipo en ese momento del Club Atlas, el Club Atlas Paradero, el que está allá en Boulevard Tlaquepaque. Y lo traje ahí como entrenamiento con mis chamacos del equipo allá por 1979, 1980. Ponía a nadar los chamacos, un domingo los citaba con bicicleta, me los llevaba a Loma Dorada. Allá íbamos y veníamos en bicicleta y regresamos al club y nos íbamos a correr a la pila seca. Entonces ahí empezamos a desarrollar lo que era el triatlón como una cuestión de entrenamiento. O sea, nada formal. No fue hasta el 82 que se creó la Escuela de Deportes de la UDG. Yo no trabajaba en la universidad, yo trabajé hasta el 83. Pero le sugerí ahí a un amigo funcionario que por qué no hacíamos un triatlón. Y él me dijo, ¿y qué es eso? Y yo le dije, no, pues el triatlón es esto. Ah, pues, hazme la convocatoria. El secretario de la escuela es Carlos Orozco, que le mando saludos, que fue líder sindical, por cierto, del sindicato hace un par de quinquenios.
Un saludo a Carlos.
Entonces, sí, le gustó por ahí la idea, les hice la convocatoria, me tocó ser el primer director técnico. A la postre, él ganó el evento porque empezó a entrenar para el triatlón. Había que se hacía, que no se hacía, al final se hizo en un febrero de 1983. Y entonces ya viene la segunda etapa, o sea, pero el triatlón empezó ya acá con nosotros en el Club Atlas. Y de esa manera lo empezamos a promocionar. Pues de hecho yo metí varios chamaquitos en el primer triatlón como deportistas, nadadores del Club Atlas, uno que otro por ahí corredor. Entonces así comenzamos. Entonces fue una cuestión muy 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 rústica, se puede decir, y además muy temprana edad. Fueron 2000 metros nadando, 44 en bicicleta y 8 corriendo, con la meta en la rectoría de lo de qué. Fue muy espectacular. Seguí yo manejando ahí grupos de natación. Me pasé después del Club Atlas al Club San Javier, Club Privado. Empezamos a promocionar ya dentro de la UDG el triatlón, ¿sí? Y paralelo a eso lo empezamos a manejar en clubes privados. El primer triatlón que hicimos fue en el San Javier Club Privado. No fue hasta que me salí del San Javier Club Privado, precisamente en el 86, para abrir mi equipo de triatlón. En un primer momento lo abrimos sin nombre, después nos apoyó la Federación de Estudiantes de Guadalajara, sobre todo los chamacos, a mí no tanto, pero ya con eso estamos del otro lado, porque empezamos, y un deporte caro, pues, lo empezamos a desarrollar, y ya hasta que tuvimos que replantear el nombre, y ahorita nos llamamos Triatlón Jalisco, con XX, Trixal, así nos conocen. Entonces es una historia muy muy sencilla, pero interesante, me parece ser que interesante, porque paralelo a esto, lo estamos desarrollando el proyecto, y estaba también como novedad la carrera de Cultura Física y Deporte. Estoy hablando ya en el segundo quinquenio, a fines de la década de los 80, se trajeron a unos cubanos para acá para que nos asesoraran en el plan de estudios.
¿De los años 80?
Bueno,
para iniciar la escuela.
En el 82 se creó la escuela.
Así es.
Trajeron a unos alemanes, pero ya estaba el proyecto desde antes. Después, ya para empezar a consolidar el proyecto, se tuvo intercambios con la República de Cuba. Específicamente en aquel momento el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, en el cual conocen el trabajo que estamos haciendo aquí de triatlón, les gusta y me llega una invitación, pero no una invitación en lo personal, O sea, no había universidad, no había alguna institución. O sea, directo me dicen, ¿sabes qué? Te estamos invitando a que nos vengas a dar charlas de lo que es el triatlón, a conocer el triatlón en Cuba, porque no lo conocemos. Te damos alimentación, hospedaje, habanos, ron, estudio, todo. Pero nomás tú llegas como puedes. Y como era nadador, dije, pues me voy nadando de pérdida. Entonces, tomé la palabra, pedí permiso en la universidad. Un par de meses me fue a hacer mi especialidad de psicología del deporte. Ya estoy en psicología del deporte, específicamente deportes de resistencia. Y entonces me tocó la oportunidad también de ir a dar ya conferencias y preparar a los primeros entrenadores. Uno de los primeros entrenadores fue precisamente Armando Forteza, que hizo su equipo ahí en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, que de los primeros equipos de triatlón también allá en Cuba.
No, entonces estuvo por aquí, ¿no?
Tuve la oportunidad de abrir camino, pues. Y hasta la fecha seguimos con nuestro equipo, pero bueno, ya estamos hablando que son casi 40 años después, 37 años después, ¿sí? Del equipo aquel del Atlas son 39, aquellos chamaquitos de 10, 15 años ya son toda una familia todos, ¿sí? Y verdaderamente seguimos, ya envejecí con mi equipo, pero seguimos ahí en el grupo.
Bueno, yo quiero platicarle al auditorio de que ha florecido tanto este trabajo, de que un destacado alumno de la carrera de Cultura Física, que no es invitado, Iván Martínez Escobar, retomó buena parte del trabajo abrevando de Gustavo Nuño, y desarrolló competencias interesantes, ¿no? En Guayabitos, algunas aquí con unos nombres que llamaban mucho la atención. Me recuerdo Desafío el Frío. ¿Qué más había, Iván? ¿Qué más hiciste?
Bueno, yo creo que primeramente el maestro nos pone retos y ha sido un orgullo siempre ser de la cantera universitaria y ser alumno de Gustavo Nuño, porque pues él es un motor, él empuja al alumno a hacer cosas dentro de lo posible y nosotros nos ponemos los límites. No es fácil en aquellos momentos, creo que emulando un poquito su historia también, unos chamacos ahí todavía con mocos en la nariz, pues queriendo hacer un eventito, ¿no? Pues la sugerencia, a ver, pues hagan algo, ¿no? Siempre es hacer algo, producir. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Y pues nos atrevimos. Sin embargo, no es fácil cuando te sales del contexto institucional. Obviamente teníamos el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios en ese momento, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la sociedad de alumnos a la cual pertenecíamos, y se hizo un primer evento como alumnos. Posteriormente este evento madura y surge como parte de un programa de la propia universidad y del centro al cual pertenecíamos. Pero yo creo que esto no sería posible si no tuviéramos profesores como el profesor Gustavo Nuño, que empujan, que dicen, bueno, pues, entonces ¿de qué se trata esto, ¿no? Y muchos nos perdemos en el espacio, porque reitero, no es sencillo.
No, definitivamente no es sencillo. O sea, de estar acostumbrados a los eventos caseros, a los eventos casi cerrados en estadios, en gimnasios, en algunos clubes deportivos, a lo sumo.
Y los moleros también. Y los eventos moleros.
¿Cuáles son los moleros, oye?
Explíquenos.
Ah, no, es un concepto muy, muy del argot futbolístico que yo creo que la mayoría de las personas que ven fútbol lo conoce, ¿no? César, la anécdota es de Tuca Ferretti, un entrenador de un equipo de nuestra liga mexicana, que precisamente estos partidos que inclusive hoy se están viviendo por la selección mexicana en que está jugando una Copa América, algo así. Dice, pues esos partidos son moleros porque no le abonan a nada al equipo, o sea, no lo retan. Es un nivel muy por debajo de lo que se tiene que aspirar. Entonces tenemos, en todos los deportes tenemos eventos moleros también. Eventos bueno, palomeros.
Bueno, aquí, de entretenimiento. Agrandando el léxico académico en este programa La Luciérnaga. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestros invitados.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos con ustedes nuevamente aquí en La Luciérnaga, la revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Antes de continuar con la entrevista, quiero hacer reconocimiento a nuestros radioescuchas de que tendremos boletos para el evento En Casa con mi Monstruo de Guillermo del Toro. Estos boletos se van a proporcionar el próximo lunes 24 de junio a través del Facebook del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Esté pendiente, solamente el próximo lunes hay boletos para En Casa con mis Monstruos de Guillermo del Toro. Es un evento, es una actividad solamente para académicos sindicalizados. Se les pedirá su credencial y algunos datos que corresponden al sindicato. Nelda, continuamos.
Gracias. Por supuesto, ahí el tema está interesantísimo y tras bambalinas estuvimos aquí comentando algo que me resulta muy novedoso, pero también muy interesante, que nos comentaba el maestro Gustavo Nuño, a propósito del maratón acuático, que por cierto también inicia junto con el licenciado Iván. Háblenos, por favor, de esta historia, alguno de los dos que quiera tomar la palabra, a propósito de este concepto que luego se acuña por Estados Unidos y se implanta como una especialidad, tengo entendido. El maratón acuático, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo surge esto, maestro?
Precisamente haciendo así un repaso histórico, aparte que tuvimos la oportunidad de desarrollar, de promocionar el fenómeno del triatlón, tuvimos la oportunidad, se me acercó un promotor que le gusta mucho el deporte, específicamente la natación en espacios abiertos, y me dice: oye, quiero organizar un evento, tú cantas en el triatlón, esto, el otro, y le digo: ¿qué quieres hacer? Ese promotor es Roberto Ramírez, el director de la promotora deportiva y cultural ABH, y le digo: vamos a hacer algo. Vamos a hacer un evento. Él ya tenía un poco la idea. Fuimos a ver, a estudiar el terreno, que es el lago en realidad, y creamos un evento que le pusimos maratón acuático allá en 1993, que era nadar de la playa de San Pedrito a llegar a la playa del Hotel Las Hadas. Esto fue en Manzanillo. Era cruzar toda la bahía. Estamos hablando que son, en aquel momento no existía la tecnología que tenemos ahorita, pero según la Marina nos decía, porque teníamos todo el apoyo de la Marina, de todo allá el municipio, ¿no? Eran 8 kilómetros, pero ya ahora con la tecnología moderna podemos ver que eran casi los 7 kilómetros, 6,800 aproximadamente. Entonces allá desarrollamos ese evento y como no existía el nombre eran travesías, era el concepto común. Nosotros, pensando en el fenómeno mercadológico, del marketing deportivo, le pusimos un nombre que era maratón acuático. ¿Por qué? Porque la salida es un tipo de maratón igual que la meta. O sea, hay que salir de playa, correr hacia el mar, entrar a nadar, hacer su cruce y salir y llegar igual a un recorrido de unos cuantos metros para llegar ahí en la arena corriendo. Y obviamente se nada una distancia que no es común, ¿no? Entonces ahí le pusimos maratón acuático. Y ahí empezamos ese proyecto interesante porque rescatamos a los grupos por edad de natación. Los grupos por edad se perdían a partir de los 18, 20 años. Y empezaron un poco las competencias de los llamados masters, que el reglamento internacional decía a partir de los 25 años. Cuando nosotros hicimos ese estudio, entonces vimos que la edad entre los 18 y los 25 años se perdía. Entonces lo rescatamos nosotros, creamos categorías similares al triatlón y empezamos a desarrollar ese proyecto del maratón acuático, que ni siquiera tenía reglamento la FINA. La FINA es la Federación Internacional de Natación Amateur. Entonces no fue hasta finales de la década, ya finales del siglo, cuando la FINA crea su reglamento, crea el área, pero le pone open waters, o sea, aguas abiertas. Entonces, bueno, ahorita hay entre, ya hay otros nombres, hay otros conceptos, el Ocean Man, el Ocean Water, no sé qué rayos, hay como 3-4 nombres por ahí, pero cada uno está creando su propio estilo, pero el principal estilo es que nosotros desarrollamos ahí en 1993 y está premiando muchísimo. cosa, así como decía Iván, que él fue el mi alumno, le gustó la idea y empezó a desarrollar ese proyecto. Decías, tú comenta lo mejor, ¿en qué año?
Ah, bueno, pues nosotros empezamos en el 95, pero lo que Gustavo Nuño hacía, como alumnos nos invitaba a los eventos, asistíamos obviamente como un staff de apoyo, y pues aprendíamos.
Una práctica importantísima, ¿no?
Claro, o sea, riquísimo. No puede haber teoría sin práctica. Y de repente, pues, ¿a quién no le gusta la playa, no? ¿A quién no le gusta el agua? Aunque no sea para nadar. decía la maestra, que ya de tan solo escucharnos ya se había cansado. Entonces, no, muy interesante todo esto. Y en el 95 nosotros decidimos... yo creo que todo el universo conspira a nuestro favor porque se acercan amigos. Oye, pues tengo un amigo que tiene un hotel en Rincón de Guayabitos. Vamos a platicar con él. Y ahí vamos a platicar con él. Y personas muy dispuestas a participar de todo esto. Y la familia Peña, pues un agradecimiento a ellos de los años que estuvimos y que aún se sigue desarrollando el evento bajo otras condiciones. Que nos abrieron la puerta de este paraíso. Ahora sí que era el nombre que nosotros decidimos ponerle Paraíso del Sol en aquel momento, a una serie de pruebas. Empezamos con un biatlón. O sea, era simplificar, nuestra idea era simplificarlo, porque buscábamos hacer partícipes a etapas más jóvenes, desde niños. Inclusive, cabe señalar que Gustavo ha sido precursor precisamente de ese fenómeno, de ir motivando a generaciones muy precoces a la participación de pruebas de resistencia. El último invento que tiene Gustavo es el gran micro infantil de aguas abiertas, donde avientas a niños de 4 años al mar nadar. Son 200, 300 metros, pues, pero bueno, pero es muy interesante y son pruebas que las ves y yo creo que son muy espectaculares.
A ver, el evento este que creo allá, Iván, es por demás interesante porque rompió lo que estábamos haciendo nosotros. Nosotros nomás hacemos el maratón acuático ahí en Manzanillo. Y ahí empezamos el de los niños, pero infantiles B, de 10 a 14 años. Y ya acá con él empezamos también con los niños, apoyándolo obviamente, pero el evento que tenía Iván era interesante porque hacía 4 eventos en dos días. En un sábado en la mañana hacía el maratón acuático, ¿sí? Después hacía lo que era un evento de montaña, ¿sí? De ciclismo de montaña, ya también en Rincón de Guayabitos. Al día siguiente se hacía un acuatlón, sí, que vino a revolucionar toda esa parte allá en aquella zona. Y después hacías un evento, el de la pera, ¿verdad? Que le hacías allá como una cuestión de recreativa, ¿no? Pero eran 4 eventos bastante interesantes, pero mucho desgaste para los jueces. Y ya años después se tuvo que replantear todo eso. Pero verdaderamente había inquietud. Hubo inquietud que años después las mismas asociaciones, tanto de allá de Nayarit como de aquí de Jalisco, como la misma zona, se llevaron para allá los eventos regionales de la disciplina de triatlón y de lo que sería precisamente el acuatlón.
Bueno, y después, Iván, ¿tendrías algún evento de duatlón? Yo recuerdo, ¿no?, en Guayabitos. Algo de correr al centro de Guayabitos, nada correr.
Mira, lo que pasa es de que, lo mencionaba Gustavo Nuño, nosotros hemos jugado con los conceptos. Y Gustavo es un
¿Romper reglas? Ah, perdón.
No. Un visor, pues.
Visionario.
Visionario de la actividad deportiva, donde dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un nombre que jale. Ajá. Y, por ejemplo, bien lo dice, no había reglamentación en aquellos tiempos. Y surge la idea de ponerle a una prueba combinada de correr, nadar, biatlón. Y luego decían alguien por acá, los del atletismo también empezaban a meterse, ¿no? Dicen, a ver, el biatlón es esto. Los del pentatlón, por ejemplo, ajá, ¿no? Y luego surge el acuatlón. Entonces, yo creo que un concepto muy interesante del que se ha echado mano siempre ha sido el lagón, la parte del esfuerzo, del esfuerzo del deportista y vencerse a sí mismo, no vencer a otros. Entonces, ese concepto es el que nos ha movido a tratar de ahí de inventar.
Un concepto muy interesante.
Inventar nombres.
A lo mejor te regresamos con él después del corte. Antes de irnos del corte, quiero anunciar de que vamos a la segunda cápsula de el noticiero Acontecer Académico que nos preparó nuestra compañera Nelda Judith Ansar.
El presidente del Observatorio Nacional de la Reforma Laboral señaló que la reforma laboral carecía de impacto si no se reglamentaba. Fue por ello que un grupo de especialistas se organizó a partir del observatorio para presionar al gobierno federal a trabajar la reforma reglamentaria y así surgió la idea de formar el Centro Nacional de Conciliación y Registro. Se refirió al centro como una instancia capaz de concentrar toda la contratación colectiva del país, sistematizarla, vincularla, actualizarla y vigilar que no haya contratos muertos ni contratos simulados o de protección patronal. Recordó que tras un estudio de su autoría sobre la situación sindical en México, el gobierno de la República se hizo acreedor a un señalamiento por parte del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo por la contratación colectiva simulada y organizaciones sindicales también simuladas, así como por tener sindicatos cuyos líderes representaban hasta 5 ramas económicas. Es por todo esto que se pensó en concentrar en una sola instancia el registro de organizaciones sindicales con carácter federal, desde donde se vigilará la operación de todas las organizaciones gremiales y expedirá constancia de representatividad a los líderes de las mismas, al tiempo que será un centro revisor de los contratos colectivos. Así también, para crear contratos colectivos nuevos y avalar los procedimientos de votación a fin de otorgar constancias de representatividad. Aunque reconoció que estas funciones representan la autonomía sindical, Bouzas Ortiz destacó que esta vigilancia dará certeza a la representación. Se acabaron, dijo, los sindicatos de membrete y los contratos iniciales firmados antes de que la empresa exista. Hoy, esta situación debe ser regulada y por eso la reforma enfatiza que toda la contratación colectiva vigente tiene la obligación de tener actividad por lo menos por 4 años, misma que si no se acredita, el Centro Federal los llamará para regularizarse. De no lograr acreditarse, advirtió que quedarán fuera.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos aquí nuevamente platicando con nuestros compañeros Gustavo Nuño Miramontes e Iván Martínez Escobar. Nelda.
Claro que sí, continuamos con la entrevista que, por cierto, está muy interesante, muy abre ojos porque nos quedan los ojos de plato con tanta información tan interesante y precisamente a mí me tienen admirada la cantidad de deportes que mencionan, que, por cierto, pues no son retos fáciles a cubrir, ya lo decía el maestro Iván. ¿Qué entendemos por deportes de resistencia entonces? ¿Qué capacidad física se debe tener para poderlos ejercitar, vaya?
Nos ponemos de acuerdo.
Sí, ¿quién de los dos?
Le recuerdo que
bueno,
hay cámaras.
Muy importante es la preparación, definitivamente. Pero, pues, ahora sí que se rompen los esquemas a partir de derrotarse a uno mismo, y eso es una cuestión psicológica. No por nada, pues, Gustavo Nuño es experto en psicología. Entonces, es cómo motiva la actividad física a vencer límites. Pero la preparación física es fundamental, porque a veces, a mí me ha tocado ver personas que dicen, ay, eso es juego de niños, ¿no? Y sin una preparación se exponen a sufrir daños.
Lesiones.
Daños físicos graves. Entonces, un atleta, un verdadero atleta, tiene que llevar una preparación, obviamente, donde cada día se busca romper por un segundo, por una micra, desarrollar más fibra muscular, etcétera. Y es también una parte esencial para cualquier disciplina deportiva.
Bueno, a mí me gustaría partir de un concepto, por ejemplo, el concepto de maratón, para que quede claro con nuestro auditorio. El maratón consiste en correr 42 kilómetros y 195 metros. Y después damos la historia de Filipides y aquello. Pero bueno, esa es la distancia que se corre un maratón, 42 kilómetros y 195 metros en carrera. Ahora yo le pediría a Gustavo que nos platicara cuáles son las distancias oficiales del triatlón olímpico, porque hay diferentes. Bueno, arrancamos con el olímpico.
Ok. Mira, para hacer la respuesta así concretita, son 1.500 metros natación, 40 en bicicleta y 10 corriendo. Por lo general, dependiendo del terreno, sí, los más rápidos triatletas del mundo andan sobre la hora 50 más o menos. Obviamente dependiendo de las condiciones, ¿no? Puede ser un poco más rápido, un poco más lento, dependiendo. Y una persona normal, que entrene para participar sabroso, sin ningún problema, anda en las 2:30 aproximadamente. O más, obviamente. Y ya de ahí hay que manejarse en distancias hacia arriba, ¿sí? Que le llaman el triatlón de media distancia, que es el 70.3, que es un medio Ironman, o el Ironman, de que es la distancia más grande, que son 3.800 metros de natación, que son 180 kilómetros de bicicleta, y que es un maratón. Ahorita acaban de romper una marca de las 8 horas, pero los principales, volvemos al mismo principio, depende del clima, del terreno, de una serie de factores que no se controlan, es lo que hace el tiempo de los primeros lugares. Ya después viene la gente normalita que entrena para eso, que anda sobre las 10 horas a las 12, y ya después viene el último grupo, que son de las 12 horas o 30, 13 horas hasta los 16 horas, que por lo general es la marca que se permite para terminar un evento.
Obviamente, 16 horas para concluir un
evento. Para concluir un evento, por lo general. A veces no te levantan, pero por lo general es la norma. De ahí, ya ahorita, lo que se le llama el triatlón olímpico, es a distancias que les digo, y es lo que se presenta en Juegos Olímpicos. Ahora ya están planteando la modalidad de relevos, que me parece ser que no es muy atractivo en relevos, pero bueno, la gente dicen que les gusta, pero bueno.
O sea, uno nada, otro corre, otro
no,
bicicleta.
No, es un triatloncito que se divide en tres y hace uno las tres cosas y le da la estafeta al otro. Uh-huh. Sí, entonces ya es en relevos. Pero bueno, yo creo que ya esa es una variación de todo esto. Y la tendencia en el mundo, al menos en la familia olímpica, es que el triatlón vende más, siendo más corto para la televisión, que siendo de 2 horas, como media. Entonces, la tendencia es que se haga un triatlón, no dudemos que para el 2020 se haga un triatlón, ya le están llamando sprint. Que es de media distancia, para que se acorte totalmente esto, ¿no? Y que sea más espectacular y que se pueda vender más, obviamente, la televisión. Pero ya cambian las condiciones, obviamente. Eso es lo que se les conoce ahorita como las distancias oficiales. Y hay uno, mega sprint, que es distancia aún más corta. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va la tendencia del mercado, qué es lo que más van a vender.
Que en este caso ya son intereses mercadológicos.
Así es, ya cambia, va a cambiar todo.
Ya, sí, ya cambia todo. El concepto de esfuerzo,
incluso
de resistencia.
Así es, incluso cambian las condiciones hasta de la edad de los deportistas. Esto va a venir a replantear todo, que ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Cada vez vemos triatletas en el máximo nivel más jóvenes. Eso es en lo general, pero para regresarme al tema del deporte de resistencia, la clasificación de acuerdo a los teóricos del entrenamiento, antes nomás se hablaba, inclusive en la escuela de deportes teníamos ese error aún hace un par de años, que nomás hablábamos de deporte de conjunto y deporte individual casi no. O sea, nomás estamos en eso por allá. Y resulta que en ese contexto, esto lo determinaron los rusos, principalmente el bloque socialista, hace 70, 80 años, en hacer una clasificación, tener orden en su marco de la práctica del deporte, ¿no? Entonces tenían lo que era el deporte de combate, que los entendemos perfectamente, ¿sí? Teníamos deportes de los de tiempo y marca. Tenemos los deportes de juegos deportivos, que es lo que conocemos comúnmente como juegos de pelota o de conjunto. Los deportes altamente estéticos, ¿sí? O de apreciación también, en donde juega un papel importante el criterio humano, y obviamente ahí entra deportes de resistencia. Ya también encontramos deportes motorizados, deportes naturales, ya la clasificación está más amplia. Pero por ejemplo, en Juegos Olímpicos, ¿sí? O en la llamada familia olímpica, centroamericanos, panamericanos, olímpicos, no encontramos deportes motorizados. En ningún deporte no encontramos nada ahí de eso. Entonces, nosotros estamos en deportes de resistencia, que su característica es de larga duración. Ese es el principio. Finalmente es la famosa dualidad entre resistencia contra la fatiga, ¿no? Y estamos hablando de 2 horas y más, se puede decir. Ya las otras condiciones ahorita actualmente están empezando a modificarse un poco. Pero eso sería el deporte de resistencia, ¿no? Su desgaste, obviamente, fisiológico en todos los sentidos, ¿sí? Sus sistemas energéticos. Obviamente se manejan todos los sistemas energéticos, pero también, obviamente, juega un papel importante la parte psíquica, ¿no? Finalmente hablamos de la resistencia psicológica.
Vaya que interesantísimo conocer, saber de qué estamos hablando. Comprender el concepto es básico para descubrir qué es algo, es un reto para quien lo practica. Y un reto, decía el maestro Iván, para sí mismo en principio, y luego entonces un reto para una larga duración. ¿Tiene algo que agregar, maestro?
Sí, quisiera agregar esta partecita del triatlón, específicamente el Ironman, de que es de distancia larga. El Ironman tiene difundiéndose aquí en nuestro país apenas unos 10 años, cuando mucho. O sea, llegó un poco tarde porque la gente se asustaba, no creía en eso, de pronto ya empezaron, agarraron un convenio por ahí, la marca internacional que se llama Ironman, que hay otra organización, la WTC, sí, que es una organización internacional, la dueña de la marca. Ya hay otras alternativas, pero aquí hay que desmitificar que el Ironman es para superhombres y supermujeres. O sea, eso es una vil mentira. Uh-huh. El concepto asusta, la idea asusta, pero verdaderamente ese deporte, o ese tipo de deporte, porque ahora ya hay deportes de ultradistancia, y encontramos carreras de campo traviesa de 100 kilómetros o más, de 200 kilómetros en el mundo, se encontramos cosas increíbles verdaderamente, y verdaderamente hay que decirlo, es para hombres y mujeres que tienen orden en la vida, en todos los sentidos. Y no es para superhombres, no es para supermujeres. Yo creo que esa es una parte interesante, y hay que entenderlo como conceptos de estilos de vida. Aunque aquí en nuestro país se maneja como algo así como el concepto que está de moda, ¿no? Los triatletas fifí también, porque los encontramos.
Okay. Muy interesante. Ven qué comentario tan interesante. Orden en la vida. El deporte, la disciplina. Para que puedas rendir en una marca deportiva, hay que demostrarte a ti mismo, hay que tener disciplina. Orden en la vida, palabras de Gustavo Nuño. Vamos a una cápsula, a la cápsula número 3 del tema que nos preparó Nelda Judith Ansar.
El presidente del Observatorio Nacional de la Reforma Laboral refirió que las facultades del director general del Centro Federal son incluso superiores a la del secretario del Trabajo y contará con un consejo integrado por los directores de Estado. Resaltó que una virtud del Centro Federal es la transparencia, toda vez que cualquier registro es un documento público con información abierta, y vaticinó que esta se podría traducir en el futuro en una cédula laboral similar a una cédula fiscal. Lo novedoso de la propuesta del registro sindical es la autonomía, la libertad y la democracia, por lo que la ley reglamentaria obedece a estos principios también. Respecto al corporativismo, el especialista dijo que este fenómeno ocurre cuando el gobierno se inserta en las instancias de la organización sindical y viceversa, conformando un triángulo para dirimir las diferencias laborales de los trabajadores, pero no se dialoga con estos, sino con los líderes sindicales, figura que alcanza un peso muy importante que a la larga la van desfasando de los intereses que representa. Es por ello que la reforma laboral buscará que los sindicatos regresen a manos de los trabajadores, lo cual solo lo podrán hacer acreditando el voto directo. Detalló que para el registro de cualquier organización sindical se deberá presentar acta constitutiva, estatutos del sindicato, la publicidad de los registros y por primera vez la lista con el nombre, domicilio y CURP de cada uno de los trabajadores afiliados y de los patrones, requisitos que van a garantizar la verdadera existencia de las organizaciones sindicales, quienes adquieren un carácter público y de máxima publicidad, exceptuando el nombre y el CURP del trabajador. Dejó en claro que los trabajadores con la reforma tienen derecho a constituir organizaciones sindicales y el derecho de afiliarse o no a ellas, e incluso de renunciar a ellas, al tiempo que blinda a las organizaciones de todo tipo de injerencia patronal y o gubernamental, toda vez que este hecho está tipificado como prohibido. Finalmente, dijo que el observatorio trabaja en una propuesta seria sobre la tercerización, ya que esta figura no está contemplada en la reforma laboral ni en sus leyes reglamentarias. Señaló que es un mal que llegó para quedarse, por lo que deben revisarse sus condiciones de operación, garantizar que esta no sea una forma de depauperar el trabajo y abrir espacios donde se mejore la especialización, sobre todo donde esta es la materia fundamental de una empresa.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos de regreso. Estamos aquí recibiendo los obsequios que nos da Iván Martínez sobre los pósters promocionales de aquel tiempo, los grandes eventos de resistencia. Nelda.
Gracias. Queremos hacerles de su conocimiento a las personas ganadoras de en la semana pasada participaron para obtener el libro Discursos Telúricos del doctor Alberto Navarro Sánchez, y los ganadores fueron Ana Gabriela Chavarín Almaraz, así como Luis Antonio Angulo Cedeño. También los ganadores de las tarjetas para el cine los enumero a continuación: Lisette GF, Juan Ramón González Rodríguez, Luis González, César Flores Flores, Enrique Sandoval, Fer Barram, Gloria Cabrera, Mónica Ramírez y Janet Skellington. Ellos podrán pasar a recoger sus tarjetas, así como los ganadores del libro podrán pasar por él a las oficinas de nuestro sindicato.
En esta ocasión, amigos, vamos a obsequiar dos ejemplares del libro Historia del Básquetbol Femenil en Jalisco, de la maestra Sofía Margarita Murquín Cepeda y del maestro Raúl Armando Ramón Esquivel, una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Comuníquese en nuestras redes, solamente dos libros para quien se comunique, y estarán disponibles para que usted conozca la historia del básquetbol femenil en Jalisco.
Tenemos dos próximos eventos, maestro Gustavo, que está usted ya preparando, está amasándolos. Se prevé uno, por ejemplo, en octubre, nos comentaba hace un rato en Rincón de Guayabitos.
Sí, es correcto. Lo que pasa, me toca ser el director técnico en el proyecto de la promotora deportiva BH, que hacemos dos eventos. Uno es en Santa María del Oro, Nayarit, y el otro es en Rincón de Guayabitos. Precisamente este evento que tenía Iván, él por diversas circunstancias lo dejó, lo invitamos a retomarlo, lo tomamos y lo estamos promocionando, es a fines de octubre.
¿Triatlón en los dos
casos? No, es maratón acuático.
Ajá.
El triatlón, aquí hay pocos eventos. Uh-huh. Acaban de anunciar uno que va a ser ahora próximamente, el próximo mes, pero el triatlón aquí en la zona metropolitana de Guadalajara está perdido.
Cuéntenos los interesados a dónde podrán inscribirse, cuál es el mecanismo y la dinámica.
Bueno, es fácil, pueden encontrar la convocatoria en www.maratonacuaticoabh.com. Sí, ahí la pueden bajar y pueden entrar a ver la información técnica. Tenemos una empresa, se contrató una empresa especializada que se llama Más Natación, www.másnatación.com, y ahí pueden hacer la inscripción en línea sin ningún problema. O aquí mismo hay en las instalaciones de diversos restaurantes que se tienen de promotores, se puede conseguir, o simplemente se pide la información a maratonacuaticoabh.com, @hotmail.com. Entonces ahí se puede conseguir la información. Y ya del equipo es www.trexal.com.mx, ahí estamos a la orden. Y nos pueden encontrar por ahí, por las redes sociales, estamos a la orden.
Muchas gracias. Estamos en la disyuntiva si regalar un libro de básquetbol, de la historia del básquetbol femenil, o la camisa del maestro Gustavo Nuño, que quienes nos ven en cámaras podrán ver la bonita camisa de Trijal, el famoso y legendario equipo de triatlón de Jalisco. Actualmente se habla mucho de sedentarismo, se habla mucho de obesidad, pero se percibe muy poco las capacidades de resistencia que se tienen para participar en estos eventos. Y le quiero preguntar, Iván, cuando hacías tus eventos, Iván, había una gran cantidad de atletas que participaban contigo en Guayabitos y en otros eventos. Me llama la atención porque eran pruebas de resistencia.
Pero a final de cuentas, lo mencionamos hace rato, se hicieron ajustes, porque precisamente una de las finalidades era motivar a participar, crear nuevos cuadros. O sea, mira, lo vemos en el deporte actual con tristeza, así como decía Gustavo Nuño, están perdidos los deportes. Yo todavía, mi prueba, soy bajito, pero mi prueba es el baloncesto. Yo ahí me entretengo, yo ahí me divierto. Todavía me echo unas canastitas por ahí y mi reto es ganarle a los gigantes, ¿no? A los hombres altos. Para otros será correr, para otros será nadar. A mí me gustaba también mucho el ciclismo de montaña. Entonces, de repente, pues ahí estamos jugando con eso. Pero sobre todo es, ¿qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? Yo creo que los hemos abandonado con la tecnología. O sea, se ha abusado tanto de la tecnología que es más fácil soltarle una tableta, una pantalla a un niño y que se entretenga. Porque la vida social ha cambiado también. Los padres están trabajando y no pueden estar tanto al pendiente de los niños. La inseguridad, o sea, hay muchos factores. Ya no solo es el clima social y político. Hay muchos factores. ¿Qué pasó ayer? Balacera aquí, balacera allá, bomba aquí, bomba allá. Entonces, el miedo colectivo está pesado. Y no cualquiera dice, pues voy a mandar a mi hijo con la niñera y a ver qué sucede. Entonces todo eso viene a mermar este tipo de situaciones. Y nosotros, la idea siempre ha sido, además de esa palabra clave que menciona Gustavo Nuño, es que es el orden, ¿sí? Es, pues la vida es una y hay que vivirla, ¿no? Hay que estar dentro de ella, hay que aprovechar lo que podemos hacer ahora y desarrollar esto que a nosotros nos gusta, que es la actividad física.
Excelentes reflexiones. No queda duda que el deporte moldea. La práctica físico-deportiva nos forma y nos transforma permanentemente. Vamos a la cápsula Leones y regresamos con el cierre de la entrevista.
El Club Leones Negros de la Universidad de Guadalajara sigue incorporando jugadores jóvenes a su plantilla. Esta vez con la incorporación del delantero Rafael Durán Martínez, de 21 años, proveniente del Club Tigres, quien en la temporada pasada jugó con Lobos BUAP. El día 14 de julio se cumplen 45 años del debut del Club Leones Negros en la primera división del fútbol mexicano. Para su celebración, se contará con varios eventos del fin de semana de aniversario, y que serán los días 13 y 14 de julio, donde uno de ellos es la presentación del plantel y un partido de aniversario contra el Club Rayados de Monterrey. El evento se realizará en el Estadio Jalisco a partir de las 20 horas.
Bueno, ya estamos de regreso para el cierre de la entrevista.
Gracias. A mí me queda una pregunta en el tintero y me gustaría, maestro Gustavo, maestro Iván, que nos comenten las categorías en las que se puede participar en deportes de alta resistencia. Me refiero inclusive en el triatlón, que me tiene admirada de la capacidad que deben tener los deportistas que la practican. Porque incluso entiendo que hay personas de veteranas, incluso jubilados, que se dedican al triatlón, por ejemplo.
Sí, verdaderamente que aquí no importa la edad, ¿eh? O sea, aguas abiertas, maratón acuático, el triatlón, mientras más temprana edad inicien, mejor. Pero hay que entenderlo entre iniciar así como un entrenamiento serio, fuerte, a una cuestión de promoción de la salud, una cuestión recreativa, una cuestión simplemente de desarrollo integral de los niños, ¿no? De los adolescentes. Y ya en el aspecto, mientras mayor edad y tenga mayor conciencia, obviamente estamos de gane, ¿no? Pero no hay límite de edad, de edad, solamente cuidar las condiciones de seguridad, es lo único. Porque no es fácil, o sea, un medio de aguas abiertas, o sea, espacios abiertos es peligroso, ¿no? Y salir en bicicleta a carretera es demasiado peligroso. Cada vez la ciudad nos come más y nos avienta más afuera para ir a pedalear en carretera. Pero aquí no hay límites, el límite es mental. Y sí es cierto, es un tanto económico, pero yo creo que volviendo a ese fenómeno de la producción, de la capacidad de emprender y de hacer, estamos del otro lado.
Sí, amigo Iván, tus conclusiones.
No, bueno, pues es, hay que practicar deporte, ¿no? Hay que hacer actividad física. Hace rato decíamos, ¿no? Demostrábamos lo que es el cartel. Este fue nuestro último evento. Último evento en Paraíso del Sol, que hicimos ese año. Las Torres Gemelas fueron atacadas y eso mermó a nuestros patrocinadores. Entonces nos cae todo prácticamente el evento y lo sacamos prácticamente de milagro y un poco con el apoyo de ABH, que precisamente es quien retoma el evento para darle seguimiento por esa situación. Nosotros como organización en ese año lo vimos muy difícil. Este año inclusive le hicimos homenaje a Carmen Ochoa, que es una destacada triatleta de las que más ha brillado en esta actividad por el deporte. No podíamos detener el evento por esa razón.
No cabe duda, el deporte es grande.
Claro.
Bueno, yo muchas gracias porque ya estamos en el cierre. Saludos una vez más a todos los radioescuchas, principalmente allá un compañero, a Miguel García, que nos está escuchando en Estados Unidos, de los cerebritos que nos robaron para allá. Le mando un fraterno
saludo. Qué bueno que nos
y escuches. A todo mundo gracias, sobre todo el soporte técnico que está allá atrás, tras la ventana, que hacen posible este proyecto. Y saludos a todos y los invitamos a que se incorporen al ejercicio físico, a la actividad deportiva.
Muchas gracias. Este es su programa La Luciérnaga, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Participamos aquí Eder Lepe, Monse Orozco, César Pérez, Nelda Judy Danzar, Gustavo López y en los controles Juan José Hernández García. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en La Luciérnaga.
Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.